El Chanálisis.
El Chano se siente y está orgulloso de ser caletero y de vivir en la ciudad de la libertad, como bien le dejaron claro los gaditanos a los franceses. Bueno, y también los cañaillas, que fuimos los que les cortamos el paso.
¡Ole, San Fernando!
¡Ea! Este sentimiento patrio y urbanita ha provocado en el Chano una necesidad de contar buena parte de nuestra historia del siglo XIX a través de la vida de un personaje histórico, corso bajito y de mano escondida. Con la bomba que tiran los fanfarrones, si hacen las gaditanas, tira buzones. ¡Ea! Que ahí os dejo con el Chanálisis de Napoleón, de Ridley Scott. Y para Napoleón lo tira para atrás.
Pero esta no está ni en UHS ni en DVD, ¿no?
Ahora lo explico. Napoleón tocando el pito con la mano puesta aquí en el apéndice.
¡Oh! Buenas tardes. Bueno, efectivamente, buenas tardes a todos. Comenzamos un día más el análisis de esta película histórica, nada más y nada menos que Napoleón, es verdad, pero bueno, mi cuñado, pues...
¿Qué ha hecho tu cuñado?
Tiene que conocer al portero del cine y me ha dejado entrar.
¿El portero todavía en el cine?
He ido al cine a verla, Napoleón, película del 2023, calentita, la película está calentita. Dirigida por Ridley Scott e interpretada por Joaquín Phoenix, Vanessa Kirby, Rupert Everett, Edward Philipponnat y Miles Jupp. Y por esta película debo decir que le han dado muchos palos a Ridley Scott por sus errores históricos. Porque, por ejemplo, sale Napoleón presenciando la ejecución de María Antonieta, que no estuvo, Sale también disparando a las pirámides de Egipto, que tampoco disparó. Sale, por ejemplo, Napoleón cargando a caballo, que Napoleón no se montaba ni los ponis de la feria, porque Napoleón era de artillería y no de caballería. Y con tanto error histórico no llegaba, porque Napoleón pasaba por debajo de la cama vestido de Nazareno y nos rozaba el capirote en el somier, era chico. Tenía una vez, fue al médico, dice que tengo aquí en la frente, y eran callos, guanete, tenía guanete en la frente, era chico Napoleón. Y con tanto error histórico, a mí no me extraña un poco más y poner Ridley Scott a Napoleón atacando a Cádiz porque Martínez era el viejo de la comparsa. Ridley, un poquito de seriedad, un poco de rigor. La película Napoleón lleva la banda sonora de Martin Pips, de la que estamos escuchando, aunque Ridley Scott quiso que la banda sonora original la pusiera al grupo La Unión.
¿Ah, sí?
Pero lo que pasa es que con Joaquín Phoenix en el cartel ponía La Unión era Phoenix, la gente se creía que el cine le iban a vender un seguro y la gente no iba. Entonces dice, bueno... Ahora la carta ponía La Unión y el Feni, todo el mundo, pero tengo que pagar un seguro, ¿no? Yo ya tengo, y la gente no iba al cine, y cambiaron al compositor. La película comienza con la Revolución Francesa, con la gente ya hasta el mismo guanelo de Luis XVI, Liberté, Galité, y cuando tras caer el rey, la gente la toma con María Antonieta. Claro. María Antonieta tenía nombre de galleta, pero es la mujer del rey.
¿De galleta?
Un paquete de María Antonieta, de esas doraditas. Pero es la mujer del rey. Y a María Antonieta los revolucionarios cogen y le cortan y le quitan el dolor de cabeza del tirón, sin ibuprofeno ni nada. Y en esa misma plaza, viendo cómo le quitan la jaqueca del todo a María Antonieta, está un joven capitán llamado Napoleón Bonaparte, nacido en Córcega. Y una vez que el rey Luis XVI se ha reunido con Chanquete, asciende al poder Robespierre.
Anda.
Tampoco tenían a este. Que este le cortaba la cabeza a todo el mundo. A todo el mundo le cogía a Robespierre y le cortaba la cabeza. Menos mal que Fernando Alonso, que no tiene cuello, no nació en la Revolución Francesa. Porque si no, Fernando Alonso lo hubieran llevado en la guillotina a la Revolución Francesa, lo hubieran cortado por la mitad. Y entonces, fíjate cuando Robespierre coge la cabeza de medio cuerpo, ¿esto qué es? Robespierre, claro, si no tiene pescuezo, Fernando Alonso se ponía la corbata con un espiche.
¿Por dónde va esto?
¿Por dónde lo corto?
¿Por dónde lo corto? Fernando Alonso hubiera sido un perro, lo hubiera amarrado por la pata. Bueno.
¿Por cuál?
Con el mando de Robespierre comienza el reinado del terror en Francia, el reino de la Gendarme.
¿De perdón?
De la Gendarme. Y a Napoleón lo mandan a dirigir el asedio de Tolón, donde hay partidarios del rey. Y Napoleón pregunta y dice, ¿eso dónde queda? ¿Tolón dónde está? Y dice, ¿dónde la vaca lechera? Tolón. Pues tú pregunta por ello, ¿dónde haya vaca? Está allí. Y Napoleón, dando muestra de sus grandes...
Es malo.
Bueno, déjame que yo haga la película. Yo no tengo culpa de que la batalla fuera en Tolón y que preguntara a Napoleón eso. Napoleón, dando muestra de sus grandes dotes de mando, logra conquistar Tolón, a pesar de que el ejército francés estaba cortito, ¿eh? ¿eh? Estaba cortito, ¿no? No tenía suficiente arma y dice y Napoleón casa, pues insultarlo, y Dante chufla, trapo. Y Napoleón gana la ciudad y lo ascienden al grado de general. Y en Francia, Robespierre, que seguía cortando cabezas, se gana el odio del pueblo, porque claro, ya venía sin cabeza hasta las gambas. Todo el mundo, Robespierre, ya los franceses, que a nosotros nos gusta chupar la gamba. No, sans tête. Y a los franceses les gusta tener una gamba, que tú lo ves luego en Romerillo, esos franceses chupando ahí. Que yo he visto luego de.
Así que
vamos, que han absorbido hasta una vieja de la mesa de al lado. Como cuando tú vas en un Vespino y te pasa un camión, para los franceses de la vieja.
Te lleva.
Y claro, Robespierre, pues los franceses dicen, queremos las gambas con cabeza, y lo deponen y lo mandan a la guillotina. Y entonces, con la muerte de Robespierre, el reinado del terror llega en Francia a su fin y se libera a más de 40.000 prisioneros.
Fíjate tú.
En una amnistía del jefe de gobierno, Pierre Sánchez.
Pierre Sánchez.
Entre los indultados estaba el barón Charles de Puigdemont y también el general Oriol Junqueras, que era catalán. El general Oriol Junqueras estaba condenado porque él era militar, pero él formaba parte de un pelotón de fusilamiento y al apuntar al condenado mató a todos los otros 10 soldados del pelotón. Y entonces, pues, lo condenaron por traición. Dijo, yo no quería.
Tenía el tiro desviado.
Y en ese verano, Napoleón asiste a un baile donde se encuentra por primera vez con Josefina de Beauharnais, una viuda aristocrática. Y en ese baile, el hijo de Josefina, que se llama Eugenio, se acerca a Napoleón y Eugenio le dice a Napoleón, Josefina, que viva. Y Napoleón, ¿a mí qué me está contando? Y entonces este le dice, el hijo le dice que recupere la espada de su padre, de su difunto padre. Y Napoleón coge la primera espada que ve. Y entonces se la da a Eugenio y ahí comienza a tirar los tejos a Josefina, que Josefina era viuda de larga duración. Y llevaba bastante tiempo falta de
asalto. Ya.
Falta de asalto a los bajos de la Bastilla. Y Napoleón y Josefina comienzan una relación sexual activa, porque Napoleón estaba más caliente que la cuchara de prueba de un puchero.
¿Ah, sí?
¡Oh, Napoleón! ¿Sí? ¿Tú has visto la cuchara de un puchero? La primera que tú coges, eso está caliente.
Lo
primero que tú haces, ¡uf! Esa, más caliente que eso estaba, porque estaba el fuego puesto. Pues Napoleón estaba más caliente que la cuchara de prueba de un puchero, porque Napoleón era de Juan y lo fácil, estamos en la película. Y de hecho, cuando él se ve con la mano en el pecho, no se está aguantando el pecho, se está aguantando la nutria, para contenerla y no forma un lío.
Está mirando para arriba la nutria.
Claro, y entonces Napoleón se casa con Josefina, pero a Napoleón lo mandan a Egipto en julio, que fíjate acá lo que hacen en Egipto en julio, que allí, por ejemplo, en julio en Egipto las excavaciones arqueológicas las detienen, no hace falta excavar porque las momias salen solas a pedir acuario, del calor que hace. Y en mitad de Sagaló tiene la batalla de las pirámides, batalla que Napoleón, dando muestra de su inteligencia militar, gana. ¿Cómo gana esta batalla? Porque Napoleón dice, ¿cómo ganamos si los egipcios son más? Y dice, no os preocupéis, vamos a cortar el agua, como aquí en verano la Junta de Andalucía. Napoleón corta el agua y empieza a repartir entre los egipcios
Mohammed.
Y claro, eso es egipcio. Mohammed gratis. Mohammed, empiezan Mohammed a coger el Mohammed. Y claro, cuando ya los egipcios empiezan harto de Mohammed y no tienen agua, cuando ya los egipcios tienen la lengua como la alfombrilla del conductor de un Seat Panda, pues se rinden sin agua. Y durante esta campaña, Josefina comienza una aventura con un soldado. Allí en Francia. Y cuando a Napoleón con la calor le empiezan a salir los cuernos en Egipto, se da cuenta de que quiere volver a Francia para darle una corna buena al amante de Josefina. Pero la avisan de que abandonar el campo. Y si mira a Napoleón, como te vaya de Egipto, esto se considera deserción, porque está abandonando el ejército. Claro, pero Napoleón ya pasaba por delante de las tropas y se escuchaba, ¿quién ha dicho ole?
¿Quién ha dicho
bravo? ¿Cómo yo? Napoleón mirando por todos lados, ¿cómo yo? Mira, mira, torpitón. Y se escuchaba en francés, ¿no?
Qué bonito.
Y Napoleón encabronado y se llama viva Francia. Eso era, mira, aquí esto es un sonido de la batalla de las pirámides. Y Napoleón ahí mirando para todos lados. Entonces, cuando Napoleón llega a Francia, aprovecha que Josefina había ido al Mercadona por el pan, y Napoleón coge todas las pertenencias de Josefina y las tira a la calle.
Anda.
Y aquí hay otro error histórico, porque en mitad de esa moja gorda que está cayendo en París, está todo el mundo ahí, sale el hermano mayor del cachorro y dice que este año no salimos. Tampoco es otro error histórico.
¿Que este año no salimos?
Napoleón le da la bronca a Josefina por haberle puesto los cuernos, a pesar de que ella le dice, mira, Napoleón, yo te he puesto los cuernos, pero tú también eres Juanelo Fácil. Dice, tú también. Tú también has metido a Zasardo en el móvil, ¿eh? ¿Me entiendes lo que te digo? Y él dice, sí, pero sin amor, pero tú también, fíjate la poca vergüenza de él.
De Napoleón.
Y Josefina le dice a Napoleón, mira, Napoleón, sin mí tú no eres nada. Fíjate, decirle eso a Napoleón. En la versión original, que yo la vi en la subtitulada, la Josefina le dice en francés a Napoleón,
¿Qué?
Napoleón, tú sin moi, sé un mojonois, le dice. Entonces, Napoleón ya en Francia, el directorio, que eran los que mandaban allí en Francia, convocan a Napoleón por haberse ido de Egipto.
Ya, lógico.
Pero en cambio él los critica. Dice, a mí me voy a decir que he abandonado, como que esta Francia que da pena. Que está Francia, que da pena, que está París, el abuelo de Mbappé se quería ir a Madrid. El abuelo de Mbappé se quería ir a Madrid porque Francia ya no atrae a nadie. Y entonces a Napoleón lo convencen para que dé un golpe de Estado.
Anda.
Dice, Napoleón, tú tienes que dar un golpe de Estado. ¿Quién lo convence? El teniente coronel Antoine Tejer, Antoine Tejer, uno con un bigote gordo que se coló unos años antes en la Asamblea Nacional con una pistola en la mano gritando, tú le montas el suelo, coño. Diciendo,
coño,
tú le montas el suelo, coño.
Coño.
Y fue condenado por ello. Pero Tejer quiere otro golpe de Estado y le dice a Napoleón, si tú das golpe de Estado, te pone el cargo de primer cónsul.
Ah.
Y entonces el Estado golpe de Estado tiene éxito y poco más tarde Napoleón es coronado emperador de Francia y Josefina como emperatriz. Pero la gente se cree que a Napoleón se le está yendo la pinza porque en la coronación la corona se la pone él solo. O sea, esto lleva un rito, sí, yo verdad, te la coloco a ti. Y la gente piensa que esto era porque Napoleón era egocéntrico y megalómano, pero no. Esto no era ni por arte de grandeza ni por soberbia, sino es que él mejor que nadie sabía cómo ponérsela donde tenía algo más de orgullo los cuernos para que no le bailara la corona. Entonces se me la había encasquetado yo, que yo sepa que no. Para que no cante mucho, ¿no? Que uno se conoce mejor que nadie.
Los cuernos de uno son los de uno.
Claro. Entonces Napoleón comienza a trabajar en alianza con otros territorios, por ejemplo, Austria, Inglaterra, Cuenca, donde Napoleón pretendía llevarse a sus conquistas femeninas para enseñarles esa bonita localidad. Pero los austríacos le dicen, nosotros no queremos alianza contigo, y Napoleón se mosquea. Y un año más tarde, revelado, Napoleón reúne a sus tropas en Austerlitz, en una batalla contra los ejércitos de Austria y Rusia. Las tropas de esos dos países, sobre todo de Rusia, eran tropas vinagre.
¿Por qué? Perdón.
Porque tú, un ruso le tira un pellizco en la nariz de un tinto. Y los rusos habían quedado sin hielo para los cubatas. Y Napoleón desde lejos con unas bolsas aquí, y eso es ruso. Entonces, claro, cuando los rusos se acercan, los franceses le pegan unos cañonazos gordos y los rusos se hunden en un lago helado, consiguiendo a Napoleón otra gran victoria. Pero todo lo bien que le iba a Napoleón en las campañas militares le faltaba en la vida familiar. A pesar de que él todas las noches con Josefina, el hurón, buscaba madriguera.
Busca la madriguera.
Ya está, pasa.
Napoleón tenía menos niños que la guardería de Herodes.
¿Oye, la guardería de Herodes?
No venía. Y claro, sin niños no podía haber heredero para Francia. Y Napoleón estaba Napoleón ya sin heredero estaba más preocupado que un gordo sentado en una silla de plástico. Está siempre mirando para todos lados, diciendo a ver si esto va a aguantar. Fíjate la preocupación de... El Yuyu sabe de lo que hablo.
Y yo.
Y Jesús también. Y Manolo Fernández también. Entonces,
menos mal que no son
la madre de Napoleón, que se llama Leticia, le dice a su hijo, mira, Napoleón, tú te estás hartando ahí de despeinar la cotorra y aquí no hay heredero ni nada. Y se despeinala con otra joven para decir que el problema es de Josefina. Entonces Napoleón, que nada más que hacía falta que lo animara una mijita, va al pilón con otra joven y la deja embarazada.
Anda.
Y entonces Napoleón se divorcia de Josefina y ella se va a un castillo donde Napoleón sigue mandándole carta.
¿Ah, sí? Bueno, no la dejaba.
Y Napoleón, que era de bragueta inquieta, se casa entonces con la duquesa María Luisa, no la del Parque de Sevilla, sino otra que se llama igual, porque las duquesas se llaman todas María Luisa, Margarita, Eugenia, de cuánto, no era la duquesa que se llama Manoli. La duquesa se casó con la duquesa Paqui de Augsburgo. No, Manoli de Augsburgo no existe.
Manoli de
Oye, Paqui de del Imperio Austrohúngaro, eso no existe.
Francisca.
Y entonces ella le da un hijo años después que se llama Napoleón II. Y cuando Napoleón ve al niño llora esmorecido. No sabemos si de la emoción o de la cara que tenía el niño. Hemos visto el niño, he visto los cuadros del niño. El niño lo he visto ahora tan feo. Cuando nació, en vez de llorar, lloró el médico. Y ya convertido en padre, Napoleón se prepara para invadir Rusia. Porque los rusos no querían darle la receta de la ensaladilla rusa para exportarla a Francia. Y en la batalla de Borodino se pierden más franceses que niños en la caleta en verano. Más de 28.000 soldados franceses, pero Napoleón gana. Y cuando llega a Moscú, encuentra la ciudad ardiendo y completamente evacuado. Y Napoleón quiere seguir adelante para alcanzar al ejército. Pero el invierno ruso los coge, porque allí en Rusia se te da de frío en invierno.
Mucho,
y dicen. Los muñecos de nieve llaman a las casas por la noche para que los dejen entrar. Tú fíjate el frío que hará allí, que dice que en Moscú en invierno, en los asilos, a los viejos le dan un frigopié para que entren en calor. Fíjate tú, ¿cómo será aquello? En vez de una tacita cardo, un frigopié.
calentito.
Y el ejército de Napoleón se retira hacia Francia con más de 500.000 de hombres muertos en el camino. Y por esto a Napoleón lo obligan a abdicar. Que abdicar tiene nombre de empresa de alquiler de coche. Abdicar, pero no significa eso. Significa que hay que tiene que dejar el trono. Y lo mandan al exilio de la isla de Elba. Pero Napoleón estaba un poco teniente, se emociona y se cree que lo van a mandar a la isla de Merva. Y Napoleón, ¿qué me dice? Cerca de Barbate. Napoleón ya ha dado unos pocos de tupperware de papaliñá. Merva, no, Elba, Napoleón. Y allí está hasta que se entera de que Josefina está enferma.
Ay,
la emperatriz
todavía.
Josefina ha ido a la eriza de Cádiz, ha comido dos ostiones sin depurar.
Sin depurar.
Y no, cuando llega ya ella ha fallecido porque se estaba yendo de vareta, que vamos, le tuvieron que poner hasta bocadillo de serrín para que aquello empapara, pero no había manera de cortar eso.
¡Qué horror!
Y entonces Napoleón llora por su exparienta y Josefina la espicha. Y entonces Napoleón, ya con la parienta muerta, se mete en otra pelea, en la batalla de Waterloo, que la pelea de la pala estaba Ava, el grupo Ava. Napoleón pegando cañonazos y el de las barbas, Waterloo, echarse para allá. Y las rubias, echarse para allá, coño, que estamos de cañonazos. No había la que iba a ver la batalla, cogiendo apunte. Y en esta batalla, Napoleón vuelve a perder, que si ya Napoleón se estaba poniendo cara de camiseta del Cádiz, de perder todo donde iba a perder. Y tras esta derrota lo mandan otra vez al exilio, a la isla de Santa Elena. Y ya ahí escribe sus memorias, metiendo hojanas gordas. Y un día, tras escuchar la voz de Josefina, en sueño, a Napoleón le da un jamacuco y se cae al suelo y ya entrega la cuchara.
Pena, ¿no?
Napoleón muere en 1821 después de 80 batallas y dice que habiendo matado a más de 3 millones de soldados enemigos. Y se dice que sus últimas palabras fueron Francia, ejército, Josefina. Que es lo normal, pues si era de Francia no iba a ser la última palabra de Napoleón, no iba a ser como que Arcadi. Me imagino yo en su lecho de muerte, Napoleón, con la mano puesta en el pecho ahí. El Cádiz, ¿cómo? Tranquilo, Napoleón. Y aquí acaba la película, con ya Napoleón espichándola. Y hasta aquí el análisis de Napoleón, película del 23 de Ridley Scott, peliculón total con la cara de Joaquin Phoenix, que está para comérselo.
Yo creo que el que no haya visto como yo, si la ve ahora después del análisis del Chano, le va a gustar más.
Yo la he resumido de manera maravillosa.
Pero es verdad que ha obviado Cádiz, ¿eh? Ha obviado Cádiz.
Pero qué mal Ridley Scott, ¿no?
Porque Ridley Scott no pone a Napoleón en Cádiz.
No, que porque sabe que iba otra derrota y ya el Cádiz iba a ser.
Con lo bonito que hubiera salido, por ejemplo, Paspadilla con delante de ella, vestida de piconera, allí cantando ¿dónde piedra? Y no sé nada. La bomba que tira, pues no sale.
Ha dicho que ha habido varios errores. Ridley Scott no es asesorado por un historiador para que no cometa errores.
Bueno, Ridley Scott le han dado muchos palos, pero él dice que una película no tiene que ser una película de que no tiene que ser una lección de historia. Pero vamos a ver, si tú haces una película, por ejemplo, de Gandhi, Richard Attenborough no puso a Gandhi cantando con los Beatles de Cádiz, por mucho que
lo mejor fue una entrevista que le preguntó eso un periodista, David, y le dijo Ridley Scott, tú estás ahí, Nina. Lo de las pirámides.
La historia tiene, ¿tú qué sabes si Napoleón fue a las pirámides y se pegó un cabezazo y yo no?
También se ha venido arriba Ridley
Scott. Tiene ya mucha edad el tito Ridley, la verdad es que ya pasa de todo un poco, ¿eh?
Pero vamos, me ha dejado a mí impactada Napoleón.
Me han entrado ganas de verla, ¿eh?
Yo no sabía que era tan mujeriego.
Yo tampoco. Ni que Josefina ya tenía un hijo.
Ni porque tenía la mano ahí.
¿Verdad que te inquieta?
Tenía la mano aquí. Tranquila. Hay veces que se le. Él estaba en una recesión.
¿A quién le hablaba?
Y él le hablaba como José Luis Moreno al muñeco. Y estaba así, y hay veces que se le en una recesión, cuando se le acerca a otra joven o algo, a Napoleón se le escucha murmurar, tranquila, aquí en general, yo sé de lo que me hablo, tranquila.
Que se subleva la tropa.
Se subleva la tropa.
La tropa.